El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta última semana de agosto les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Desapareció una mujer con sus dos hijos. Noelia Dávila y sus dos hijos, Aaron y Dylan, salieron el sábado 1 de febrero de su domicilio, en Corralitos, Guaymallén, con destino a Lavalle. Desde ese momento no se sabe nada de su paradero. Desde el arranque de Radio La Mosquitera dialogamos con su mamá, quien nos explicó la situación. Te invitamos a escuchar su voz.
Que la policía no ha hecho nada, que la denuncia, o sea, el expediente está en un homicidio, que no sé por qué está ahí. De ella no se sabe nada, me llaman, me mandan mensaje, pero nada más, o sea, falso, porque a donde me dicen que está, me voy corriendo y no la encuentro. Y desesperada, porque al no saber nada, nunca he hecho esto, nunca se ha ido del lado mío, es mi única hija, son mis únicos dos nietos, estoy, no sé cómo explicarlo.
Sandra, ella vive con vos, Noelia.
Sí, ella estaba viviendo conmigo.
Esto es en Corralitos.
Corralitos, Guaymallén. Claro, ella me dice, mamá, dice, estoy invitada a un cumpleaños en Lavalle. Dice, me llevo los niños, era sábado 1 de febrero, me acuerdo patente. Dice, si no vengo domingo, dice, vengo lunes, así vamos a ANSES, porque tenía turno en ANSES para presentar libreta y todos los papeles que le pedían. Y a lo mejor se ha tomado descanso. El teléfono lo tenía roto, no me pude comunicar con ella porque no tenía teléfono. Y no apareció más. Entonces el día 28, tanto buscarla por acá, el día 28 fui y hice la denuncia. No quería hacer la denuncia porque tenía el presentimiento que iba a aparecer. Pero no aguanté más y fui y hice la denuncia, puse toda la exposición en la policía. Lo que pasa es que ella sufría de violencia de género. El marido de ella le pegaba. Y yo me vine a enterar todo eso después. Porque yo me fui muchos años de acá, pero yo estaba en contacto con ella, los niños iban a estar conmigo, todo. Pero los vecinos, los mismos vecinos de acá, me empezaron a contar porque ella a mí me ocultaba, que él le pegaba y todo eso. La policía también sabe todo eso, la violencia de género, sabe que él no es el padre de mis nietos, y no hace nada, ¿entendés? No hace nada. Y es la Fiscalía de Rodeo de la Cruz número 19, no ha hecho nada. El expediente va de un lado a otro, yo me comunico, yo tengo que llevar información, yo tengo que moverme, y ellos no hacen nada. Y encima que estamos en pandemia, que uno no puede salir si no tiene el número de documento, me atrasa todo. Yo te digo, yo salgo igual. No me importa la pandemia, no me importa nada, si sea cielo y tierra, voy a mover cielo y tierra para encontrarlo.
Y a través de Radio La Mosquitera de Guaymallén, escuchábamos a Sandra, la mamá de Noelia Dávila, quien junto con sus dos hijos, desde el 1 de febrero se encuentra desaparecida.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, Lavalle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, Lavalle.
106.3 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godecruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
desde adentro, lucha contra el coronavirus. Marcela Rivas, agente sanitaria del Centro de Salud número 29, Villa Jovita, de Godoy Cruz, brindó una entrevista en Radio Comunitaria La Guaribay, donde contó cómo vive en el día a día y cómo es la convivencia con el virus del COVID-19.
Hola, soy agente sanitario de Godoy Cruz. Trabajo en el Centro de Salud número 29. Mi trabajo es la promoción y la prevención de la salud. Bueno, les iba a contar cómo nos hemos preparado para afrontar esta época de pandemia. El área sanitaria de Crua ha diseñado, junto con el Ministerio de Salud, los protocolos para los centros de salud. Se han organizado las desinfecciones, nos han provisto la salud de indumentaria, de cosas para poder protegernos, máscaras, barbijos, las cosas necesarias, alcohol, desinfección, por supuesto. También se ha diseñado la manera de cómo se va a realizar en esta época el tema de cómo atender a un paciente sospechoso de COVID. Para eso se han dispuesto centros de salud, que es en Godoy Cruz el Centro de Salud 30, el Centro de Salud 168 del Estanzuela, el 204 del Barrio Sarmiento y el 515 del Solisierra. Son centros de salud en los que se va a realizar el testeo, donde se va a realizar el hisopado si es necesario, a los pacientes que se puede tener una sospecha de que sean COVID positivo. La gente cómo se tendría que acercar a estos centros de salud? Si tiene los síntomas COVID, el paciente, que son, todos lo sabemos, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarreas, vómitos en algunos casos, son los síntomas COVID. Son síntomas bastante comunes. El paciente tiene que estar seguro de tener estos síntomas durante días. Si esto pasa, el paciente tiene que llamar al 0800 COVID. En el 0800 COVID le van a informar en qué centro de salud se tiene que acercar, que es el más cercano a su domicilio, para que le hagan el testeo y los hisopados para confirmar si es COVID positivo o no. Los otros centros de salud que no son COVID siguen funcionando, se trabaja con todos los profesionales disponibles, solo se están atendiendo urgencias. Se han dispuesto centros de salud para que atiendan embarazadas, para controles ginecológicos. Otros centros de salud se han dispuesto para atender pacientes crónicos, otros para pediatría, para tratar de que la gente no se aglomere tanto en los centros de salud tampoco, porque no es bueno, por supuesto. Así que se han diseñado distintos protocolos para que las personas se dirijan, todas las personas que no tienen síntomas COVID, pero sí necesitan la medicación porque son enfermos crónicos, se tienen que acercar a los centros de salud porque se les va a entregar la medicación, se les va a hacer el control si es necesario. Si los chicos se enferman y los tienen que llevar al centro de salud, los pueden llevar a los centros de salud, están abiertos, están funcionando.
Escuchábamos a Marcela Rivas, agente sanitaria del Centro de Salud número 29, Villa Jovita de Godoy Cruz, a través de Radio Comunitaria El Aguaribay.
A 5 años de Ni Una Menos, denunciamos la otra pandemia: la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
Porque usaba la falda muy corta.
Una de cada 5 mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos! ¡Los humanos, loco! ¡Paren de matarnos!
Protegiendo la vida y el ambiente en la montaña mendocina. A 10 años de la declaración del Área Ambiental Municipal Potrerillos, Les vecines se movilizan para que se redacte finalmente un plan de manejo del área, para que entre en vigencia el área protegida ya declarada. Radio La Leñera entrevistó a Andy Elías, guardaparque y vecino de la zona, y a Pía Santarelli, subdirectora de gestión de ambiente de la Municipalidad de Luján.
Hace alrededor de 10 años atrás, diferentes instituciones con vecinos de Potrerillos nos pusimos a trabajar en un proyecto de ordenanza municipal que regule la protección de la naturaleza de los altos valles de Potrerillos y Potrerillos en general, con el objetivo de ordenar un poco el crecimiento turístico que estaba teniendo esta zona y social también, porque cada vez venía más gente a vivir, más gente a pasar sus vacaciones acá. Y bueno, veíamos como que las leyes ambientales que estaban en ese momento vigentes no eran muy respetadas. Entonces dijimos, bueno, démosle un marco a todo esto. Y nos reunimos, dirigidos por la Municipalidad de Luján de Cuyo, representantes de la Dirección de Recursos Naturales, Irrigación, la DOADU en ese momento, que era una oficina de ordenamiento territorial, ONGs como OICOS, Hidráulica, el CONICET, a través del YADISA, del CRICIT, diferentes instituciones interesados en el tema. Bueno, años estuvimos trabajando hasta que por fin logramos el proyecto de ordenanza que fue presentado a través del intendente de ese momento al Consejo Deliberante. Recibió una aprobación por unanimidad. No hubo nadie, absolutamente nadie, que se opusiera dentro del Consejo Deliberante a la protección ambiental de Potrerillos. Ese proyecto, fue aprobado, pero lo malo es que quedó ahí como un proyecto, nada más, como un proyecto aprobado. Lo que hacía falta en ese momento era volver a formar una comisión para trabajar sobre el plan de manejo de ese proyecto, cosa que nunca se hizo. Han pasado 10 años y seguimos esperando las reuniones para trabajar sobre el plan de manejo, que es como el reglamento, como el instructivo de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en Potrerillos en cuanto a la conservación de su naturaleza.
Bueno, el proceso del plan de manejo son instancias dinámicas, ¿no? Que están en permanente revisión y actualización, pero básicamente lo que propone un plan de manejo, aparte de esto, de describir el área, cuáles son sus objetivos, es establecer programas de acción, ¿sí? Para los distintos ejes en los que se quiera trabajar, por ejemplo, en la gestión institucional del área, en la parte del ordenamiento territorial, el manejo y conservación de los recursos, lo que tenga que ver también con el patrimonio cultural y turismo sustentable, cómo son los procesos participativos, los procesos de educación y comunicación a la comunidad. Hemos estado trabajando mucho también, por ahí que no se ha mencionado antes, en lo que es la educación ambiental en las escuelas, la promoción de las huertas comunitarias. Entonces, es un poco esto, ¿no? El plan de manejo es como un documento y a través de sus programas concretos es que se baja a la acción y se va trabajando en los distintos ejes para lograr los objetivos de conservación.
Y ahí escuchábamos a Andy Elías, guardaparque y vecino de la zona de Potrerillos, y a Pía Santarelli, subdirectora de gestión de ambiente de la municipalidad. Desde La Leñera nos informaron también que la Asamblea por el Agua de Potrerillos empezó a movilizar este tema para que se trabaje definitivamente en la realización del plan de manejo del área ambiental protegida. Se realizarán reuniones mensuales en el SIC de Potrerillos y se ha invitado a participar a todas las uniones vecinales de la zona.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañeros.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
La La Terre impulsa donaciones de raciones alimentarias. La cooperativa La Terre lanza la gran iniciativa de donar raciones de alimentos para merenderos de todo el país, buscando ayudar a quienes más lo necesiten. Nicolás Sabina, integrante de La Terre y uno de los encargados de la parte de laboratorios, nos comenta sobre la campaña Raciona, que fue lanzada el pasado lunes con el objetivo de conseguir la donación de al menos 50.000 raciones, donando ellos y ellas la mano de obra e infraestructura para producir las raciones de comidas preelaboradas. Escuchamos la entrevista realizada por Radio Tierra Campesina.
Conociendo las situaciones sociales por las que estaban transitando los comedores, los socios y socias de la cooperativa decidieron lanzar una campaña solidaria para poder seguir aportando en mayor cantidad estos alimentos que estuvimos aportando en la campaña pasada, que fueron aproximadamente 5.000 raciones que fueron costeados en su totalidad por la cooperativa, y decidimos poner en juego también la participación de toda la provincia para que puedan aportar también desde una ración de 10 pesos hasta 100 raciones con 1.000 pesos. La idea de esto es ofrecer, digamos, una campaña que sea económica, que podamos llegar a más comedores, que podamos seguir ofreciendo alimentos nutritivos y completar una campaña de 50.000 raciones. Esto traducido en números serían aproximadamente 16.000 kilos de comida rehidratada y 4.000 kilos de comida seca. La cooperativa en esta campaña pone toda la infraestructura, pone todo el capital humano a disposición para poder seguir trabajando y seguir aportando socialmente como lo venimos haciendo. Así que estamos muy contentos. Ayer arrancamos la campaña y la verdad que el aporte de todos los mendocinos y gente interesada en esto ha sido muy bueno. La repercusión de la campaña Raciona ha tenido mucha repercusión, así que estamos contentos también. Nosotros tenemos todos los links de pago en las redes sociales a través de Mercado Pago y transferencia bancaria. Se puede aportar desde 10 pesos hasta lo que quiera cada uno aportar, que es un significativo de 10 pesos equivalente a una ración de comida. La intención de la campaña, bueno, es llegar a las 50.000 raciones, ahí generar la parte productiva para hacerlo todo en continuo.
Bien.
Y ahí distribuir en los distintos comedores que ya se trabajaba en la cooperativa y sino también, bueno, que se generen comunicaciones con comedores que también expliquen su situación y demás para poder ser analizados y también poder distribuir lo mayor y lo más eficiente que se puedan. Todas vamos a trabajar, van a ser el arroz con hortaliza, que es uno de los más complejos y más completos en cuanto a composición y distinta composición de hortalizas también para que el aporte sea más completo.
Escuchábamos a Nicolás Sabina, integrante de la cooperativa La Terre, hablando sobre la campaña Raciona, a través de Radio Tierra Campesina de Jocolí, Lavalle.
Hoy, en 2020, en Argentina, el aborto es legal por causales.
Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal.
Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir,
acompañamos a todas las personas que deciden realizarse una ILE a lo largo y a lo ancho del país.
Sin embargo, nuestra legislación actual requiere que los motivos por los que una persona decide abortar
sean evaluados por profesionales de la salud, que son quienes finalmente deciden.
Son quienes finalmente deciden
si existe o no una causal.
El acceso es difícil en varias provincias, ya que no todas han adherido al protocolo nacional.
Para que el acceso al aborto seguro sea una realidad para todes y la decisión sea solo de quien lo solicita, queremos una ley que amplíe derechos.
Queremos una ley que amplíe derechos.
La ley de IVE.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Una ley que garantice el acceso a prácticas seguras con solo solicitarlo.
El 28 de mayo del 2020,
nuestra red cumple 5 años.
Seguimos garantizando ILE, pero queremos que el derecho a decidir
sea ley.
Sea ley.
Sea ley.
Queremos IVE.
Encontranos en www.redsaluddecidir.org
y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram.
Jornada Nacional de Reclamo de Justicia por Facundo Castro. En el mediodía del jueves 20 de agosto, organizaciones y sindicatos se movilizaron a la explanada de la Legislatura de Mendoza, en reclamo por el esclarecimiento y pedido de justicia ante la desaparición de Facundo Astudillo Castro, ocurrida el pasado mes de abril de este año en la provincia de Buenos Aires. Esta acción se llevó adelante en el marco de una Jornada Nacional de Movilización y Lucha por el caso de Facundo Castro. Giramundo TV Comunitaria cubrió la movilización y entrevistó a Eliana Ocaña, de la Multisectorial y de Correpi Mendoza, a Nora Moyano, de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, a Ernesto Huerta, por el Frente de Organizaciones en Lucha, y a Cecilia, de la Corriente Obrera Revolucionaria.
Estamos acá concentrados en la legislatura provincial, junto con otras organizaciones, con organizaciones que conformamos la Multisectorial de Autoconvocades, en una jornada de lucha nacional y movilización. Como Correpi exigimos la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, que desde el 30 de abril está desaparecido. Exigimos también el cese de la inacción que obstaculiza la investigación, el cese del encubrimiento. Exigimos la renuncia de los responsables políticos, de Berni, de Kicillof, de Frederick, porque tenemos la certeza de que la última vez que se lo vio a Facundo estaba bajo poder de hecho de una fuerza de seguridad. Por eso es el Estado quien nos tiene que responder dónde está y qué pasó con Facundo. Porque la represión es política de Estado.
¿Por qué estamos todos acá? Porque no estamos todos. No estamos todos porque nos falta Facundo. ¿Y qué hizo para no estar él hoy acá? Salió a pelear por su amor. Y es terrible que por un joven con 22 años que quiere recuperar su cariño, lo desaparezca la policía. Y evidentemente es tan terrible que ahora viene toda la etapa del encubrimiento. O sea, comenzó con el encubrimiento ahí nomás. Y siguió ahora, que ahora lo que quieren es descalificar a los abogados de la mamá de Facundo.
¡Facundo Castro! ¡Facundo Castro!
Que pedimos justicia y que se solucione de una vez, que se avance en la investigación respecto al cuerpo encontrado, que en palabras de su madre, Cristina, ella dijo tener la intuición de que era él. Entonces, en caso que no fuese él, también seguir con la lucha por justicia y en ese caso que no sea él, será otro cuerpo, lamentablemente, de esta situación represiva que atraviesa el país y el mundo. Pero específicamente en Argentina se ha cobrado 100 vidas aproximadamente la represión policial durante cuarentena. Entonces esta jornada que estamos llevando adelante distintas organizaciones es para hacer un repudio justamente y darnos fuerzas para avanzar en la lucha en conjunto y en unidad, pidiendo justicia por Facundo, pidiendo justicia por Magalí.
Junto con otras organizaciones nos hemos concentrado en el kilómetro cero hoy como parte de la Jornada Nacional de Lucha por el esclarecimiento de la situación de Facundo Castro, un joven detenido desaparecido cerca de Bahía Blanca, en Buenos Aires, hace más de 100 días. Queremos saber qué pasó, queremos saber la identidad del cuerpo que se encontró recientemente y queremos verdad y justicia. Para nosotros, claramente, hay una responsabilidad del Estado en su fuerza represiva, que es la bonaerense, en el encubrimiento que está operando la justicia, y queremos desde Mendoza también señalar no solo que estamos exigiendo saber de Facundo, saber dónde está, saber qué le pasó, y queremos también discutir la situación de la política represiva en Mendoza. Mendoza, que tiene un código contravencional que ha servido para perseguir, reprimir, judicializar la protesta. Tenemos muchos compañeros detenidos que han sido detenidos, han sido golpeados, como los municipales, que han sido procesados, que tienen causas abiertas, y eso también lo estamos poniendo acá en discusión.
Y ahí escuchábamos el informe que nos ofreció Giramundo Televisión Comunitaria, cubriendo la movilización en reclamo por el esclarecimiento y pedido de justicia ante la desaparición de Facundo Astudillo Castro.
Frente a la violencia machista.
Ninguna menos. ¡Viva los queremos!
En otro día en la calle, si nos tocan a una, nos tocan a todas, eso no lo viola nadie.
A 5 años del Ni Una Menos, nos sostienen las redes feministas.
Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores.
El pasado jueves 27 de agosto por la mañana, organizaciones feministas y autoconvocadas se manifestaron frente al juzgado de menores de Tunuyán para repudiar la liberación bajo fianza otorgada por la jueza Teresa Divari a uno de los tres implicados en la violación de una mujer del Valle de Uco, hecho perpetrado el pasado 18 de agosto en aquella región. Radio Sin Dueño de Tupungato entrevistó a Guadalupe Carrasco, miembro del colectivo feminista del Valle de Uco.
Bueno, mi nombre es Guadalupe Carrasco, soy parte del movimiento feminista Valle de Uco y hoy nos hemos convocado junto a autoconvocados de Tunuyán y San Carlos y Tupungato en pedido de justicia y frente a la impunidad que tienen quienes nos violan y nos matan todos los días. Nos hemos convocado para pedir que se vuelva atrás en la decisión de dejar libre, imputado pero libre, hasta que se cumpla el juicio y que se tenga una sentencia firme a uno de los acusados y de los supuestos, vamos a decir supuesto para que no puedan arremeter de alguna forma contra quien les habla, de los supuestos violadores de una joven tunudanina en el distrito del Algarrobo. Si se pueden buscar los precedentes de la jueza que libera a esta persona, vamos a ver que tiene una larga historia de casos donde ha tenido sentencias patriarcales y machistas, y realmente es momento de dar repudio hacia estas autoridades y hacia estas personas que nos viven poniendo en riesgo, a quienes como mujeres ya estamos expuestas a millones de situaciones, y además que estas personas las dejan libres. Convocamos a las 15:30 en la Plaza de Tunuyán para marchar en el pedido de justicia.
Escuchábamos la entrevista a Guadalupe Carrasco, miembro del colectivo feminista Valle de Uco, a través de Radio Sin Dueño de Tupungato.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llamá al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.